Al aire, Universal Sónica.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica, 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 102.9.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, Edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Vicente Guerrero nació en Tixtla, actual estado de Guerrero, el 10 de agosto de 1782. Siendo muy joven, se cuenta que Vicente se encontró con los libertadores durante su paso por Tecpan. En aquel sitio, y a sabiendas de la buena reputación de la que gozaba el joven, le insistieron para que se uniera a la causa. Gracias a su valentía y destreza, Guerrero pronto quedó bajo el mando directo de Morelos. Y después de varios triunfos, Morelos le otorgó el rango de coronel y fue enviado a combatir en el sur. Con la muerte de Morelos, pocos insurgentes continuaron en la lucha independentista. Entre estas excepciones se encuentra Vicente Guerrero, un insurgente incansable, quien a pesar de los esfuerzos de las autoridades coloniales por convencerlo de desistir, él nunca se rindió. De hecho, durante estos intentos, Vicente Guerrero pronunció la famosa frase de "La patria es primero". Así, Guerrero asumió la conducción del movimiento armado hasta la consumación de la independencia de México. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
Universal Sónica.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes
en nuestra multiplataforma digital.
Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Universal Sónica, 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Huautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
9:02 a.m. comenzamos un programa más de El Ojo de la Mosca. Sean bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sofía Ocampo y es un gusto estar con ustedes ya una mañana más. miércoles, mitad de semana, miércoles 28 de septiembre del 2022, esperando que se encuentren bien en esta mañanita fresca. Ya se empieza a sentir el otoño, pero rico. Así que gracias por estar sintonizándonos desde bien temprano a través de todas nuestras frecuencias. Nosotros ya nos encontramos listos de este lado para traerles un programa lleno de información, de divulgación científica, artística y cultural. Y por supuesto, ya se encuentra aquí conmigo Rosario Sámano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio, que comentábamos antes de entrar al aire que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pues bueno, de verdad ni coincidíamos. Hoy venimos como dos pingas, vestidas de color rojo. Mera coincidencia, pero en este día precioso, porque es un día esplendoroso, un sol que de verdad salga, no está lloviendo, no se siente tanto frío, es un clima súper agradable. Donde quiera que se encuentre, ¿sabe qué? Disfrútelo mucho. Disfrútelo, porque aquí en el norte de la preciosa ciudad de Cuernavaca está muy bonito, y en cualquier municipio que nos esté sintonizando, por favor, salga y reciba este esplendoroso sol. Y en esta mañana, pues bueno, ya lo dijo Sofía, tenemos también un programa muy interesante. Recuerde, lo que es la radio de Morelos Universal Sónica, y en esta mañana en el Ojo de la Mosca está a cargo Laura Duarte y también operación técnica Alan Huesca, como siempre. Hilary Arroyo también sonriente y feliz, más que contenta. Jessica Hernández por acá también acompañándonos, y Hugo Olvera al pie del cañón con todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su sintonía. ¿Y qué te parece, Sofía? Sí, iniciamos como
comencemos.
Siempre.
Vamos a hablar sobre facetas hacia una sola salud, nuevo número de la revista Biotecnología en Movimiento.
Fortalece turismo el desarrollo social y económico de Morelos.
Hablaremos sobre la presentación del libro Ecos de Tamuanchán, conversaremos con el autor.
Intrépidas, rodada urbana, noche de museos.
Aquí jugamos todos, la jugarreta, espacios de participación, hace noveno Festival del Juego.
Y en las propuestas musicales le tenemos dos grandes sorpresas. Él es May Davis y Ben King.
Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias, como el 102.9, el 100.5 y el 90.9, todas ellas de NFM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando a través del 1390. También tenemos teléfonos en cabina, por si usted gusta comunicarse con nosotros, nos puede hacer una llamada al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. O bien también un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921. Además, puede seguirnos en redes sociales, esté pendiente a todas nuestras publicaciones. En Facebook nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y Televisión, también la página Universal Sónica. En Twitter está como @universalsónica y @imritv-morelos, en Instagram @universalsónica y @imrit-morelos, para que también no se pierda de nuestra transmisión de Facebook Live a través de la página El Ojo de la Mosca. Buenos días a los que ya se conectan. Es tiempo de efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy?
Pues antes de empezar con las efemérides, les quiero comentar que hoy es el Día Mundial de la Rabia. Si usted tiene perros como mascota, pues bueno, recuerde que cada año hay que vacunarlos para que efectivamente esta enfermedad, la rabia, no llegue a ellos. Hay que ser, pues bueno, amos responsables y tener nuestras mascotas sanas. Pero también le cuento que en 1824 nace el poeta británico Francis Turner Palgrave, crítico de arte en Saturday Review. Su obra más famosa es Tesoro de Oro de Canciones y Letras en Inglés. Muere el 24 de octubre de 1824.
En 1895 fallece el químico biólogo francés Louis Pasteur, creador de la bacteriología y seroterapia moderna. Además, descubre la vacuna contra la rabia. Nace el 27 de diciembre de 1822.
Para 1966, perece el poeta y crítico francés André Breton, autor de Manifiesto del Surrealismo, que fue escrito en 1924, corriente literaria y de pensamiento que impulsa y de la que es su mayor representante. Él nace el 18 de febrero de 1896.
En 1995 se apaga la vida del historiador mexicano Edmundo O'Gorman, uno de los más importantes revisionistas de su generación. Entre sus obras destacan Historia de las Divisiones Territoriales de México en 1937 y Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica en 1947. Nace el 24 de noviembre de 1906.
Y para el 2013 muere el historiador de arte Michael Sullivan, uno de los principales estudiosos occidentales en el campo de la historia del arte. Él nace el 29 de octubre de 1916 en Toronto, Canadá.
En el 2014 fallece el poeta galés, dramaturgo, ensayista, novelista y médico Danny Abse, conocido por sus escritos y por recibir numerosos premios y reconocimientos. Entre sus obras destacan After Every Green Thing, 1949, Ash on a Young Man's Sleeve, 1954. Nace el 22 de septiembre de 1923.
Para mirarse al espejo. Me quedo en tus pupilas, sin convite a tu fiesta de fantasmas. Gilberto Owen. 1. Ahí, donde están las mariposas, yo te nombro poesía. Ahí, en donde descansan mis muertos, porque me hago falta, me busco. Piedra sobre piedra, no será el desierto mi última morada, porque tengo ríos, en las venas, en los ojos, entre las piernas. Dicen que la oración fervorosa es un milagro. He visto nacer la rosa sin decir una palabra, escapar de la muerte en un mar sin ojos, sin pedir ayuda, sin alma. 2. Somos los padres del niño que fuimos. Soy la madre de la niña que fui. Y me abrazo, me anuncio, me repito en voz muy baja: estoy a cargo, tranquila. Hoy que el tiempo hace de mi cabello su telaraña y la pared no se yergue de derrotas, me nombro. Musito palabras para escucharme y sonrío. Dibujo la música que va de mis ojos a los oídos y no renuncio. Somos la tinta que firma nuestro presente, la pluma que sostiene la mano, la palabra que nos escribe, nos menciona. Somos el huracán y el puerto a salvo, el pie en el acantilado y el cuerpo en la cordillera. Somos quien mira y es mirada. 3. Con afán, frente al espejo, deseo que los ojos ahí abiertos me encuentren. De eso se trata, mi niña, que la mirada que miras te mire, sin reclamos, sin súplicas, sin deudas, sin excusas. Yo me prometo una canción para despertar, un silencio antes de dormir, hacer cada día una pausa para amar. De la antología de poesía Intenso Carmín II, Líneas y Versos, Jazmín Cachó.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
Mañana con 12 minutos ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica el doctor Jaime Padilla, quien saludamos con mucho gusto. Nos hablará sobre el nuevo número de la revista de biotecnología En Movimiento, Facetas hacia una sola salud. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía. Buenos días, Rosario. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Y aquí estamos listos para platicar de este número nuevo y de otras cosas por ahí.
Muchas gracias, pues sí, con mucho gusto, pues platíquenos de qué se trata Facetas hacia una sola salud. ¿Qué nos habla?
Pues son varios temas. Lo primero quisiera comentar, pues supe ahorita que tenían algún problema técnico, tal vez nos íbamos a conectar por Facebook para que yo les enseñara la portada y otras cosas, y pues también yo tengo de este lado algún problema porque a veces el servidor nos hace algún problemita y no está accesible. Entonces, todo esto que les voy a decir es para que al ratito que ya lo echemos a andar otra vez, lo puedan ver directamente. Como se saben, la revista ya está publicada en línea, ya tenemos la versión web y también los descargables en PDF de cada uno de los artículos. Y en particular, esta vez aprovecho para hacer, pues digamos, el anuncio del número nuevo. Es también para decirles que la próxima vez que va a estar la doctora Leonor Pérez, hicimos ahí un poquito un cambio para poder hacer este anuncio con más oportunidad. Entonces, esto de Facetas hacia una sola salud se refiere a diferentes investigaciones que compilamos en este número, que tienen que ver con este concepto, con esta idea que se maneja sobre todo a nivel de las instancias multilaterales de la ONU, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de que solamente si hay un conjunto de medidas y de condiciones que permitan la salud del ambiente, la salud animal, la salud de las plantas, digamos, de la agricultura, pues va a haber condiciones para también una salud humana, o sea, de la salud pública, que sea completa, que sea integral, que sea, bien establecida. Porque si no, vamos a tener, pues, un poco, como lo hemos visto, problemas como el de la zoonosis, que prácticamente fue el origen del SARS, del COVID, porque pues se han, intervenido algunos sitios, algunos recursos biológicos, y pues hay plagas que andan buscando la oportunidad para saltar de una especie a otra, ¿no? Entonces, necesitamos atender los varios problemas, digamos, de sanidad que hay a nivel ambiental, a nivel de animal, sobre todo de las especies que cultivamos, que criamos, para que no haya este tipo de problemas de intercambio de patógenos, ¿no? Entonces, en el número, pues queremos dar una vista precisamente de varios investigadores aquí en Morelos y en otros lugares que están trabajando sobre temas que tienen que ver con salud. Uno de ellos es un grupo aquí en el IBT que trabaja en Salmonella tifi, que es la que causa la fiebre tifoidea, y justamente lo que quieren ver es que determina que esta bacteria a veces es muy, muy, muy patógena, muy virulenta. Y el título del artículo se llama Desarmando funciones de Salmonella, y habla también de un sistema bien interesante que cualquiera que lo quiera empezar a leer se puede enterar de muchas cosas, que se llama CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es un acrónimo que tiene que ver con un sistema que tienen las bacterias para defenderse de los virus, pero que también lo pueden utilizar para otras cosas, como en el caso de Salmonella, tiene que ver con genes de patogenicidad. Entonces, hay que entender muy bien cómo funciona este sistema, y este grupo ya tiene mucho trabajo sobre este bichito, así es que es importante que el artículo sirva de entrada. Tenemos otro que se llama Salvando jitomates de los nematodos, y esto tiene que ver con plagas que son del suelo, que son estos unos gusanitos que son a veces tan chiquitos que no se ven, pero que hacen mucho estropicio a nivel de las raíces y de algunos cultivos, como en el caso del jitomate, prácticamente pueden arruinar la cosecha. Y esto, pues en Sinaloa sería una tragedia, ¿no? Entonces, este grupo de la doctora Claudia Martínez y de Irán Tapia trabajan sobre conocimiento de uno de los tipos de patógenos, que son estos gusanos nematodos, que afectan el jitomate, y ahí hacen ellos toda una explicación de, pues hay que conocer su ciclo de vida para ver dónde se puede, digamos, intervenir, dónde se puede atacar mejor esta plaga para controlarla, ¿no? Y un tercer, con otra visión, por supuesto, habla de cultura de la salud y la lactancia en México, que es de un grupo del Tecnológico de Monterrey, se trabaja sobre los asuntos de entender cómo funciona pues la composición de la leche materna cuando se está lactando y cómo le afecta algunos padecimientos como la obesidad o lo que ellos llaman la diabetes mellitus gestacional, es decir, una especie de diabetes que a veces padecen ciertas mujeres en el momento en el que están gestando y tienen algunos de estos síntomas, y eso afecta la composición no solamente nutricional de la leche, es decir, sino también inmunológica. La leche también lleva cierto tipo de células inmunes que le ayudan al bebé a empezar a tener como primicias de su defensa contra precisamente bacterias patógenas, pero también para ir formando su propia microbiota en su intestino. Es decir, todos tenemos en el intestino, ya lo hemos visto en otros lados, una serie de microbios, ¿no?, que nos ayudan a digerir y tienen que ver con muchas funciones del cuerpo humano, hasta las mentales si quieren, y pues es la composición de esa microbiota, se está entendiendo cada vez más y mejor. Entonces ahí van tres ejemplos y ahorita hablamos de los demás, pero creo que con esta probadita podemos ver que hay este tipo de cuestiones de facetas hacia una sola salud como algo que queremos integrar. En la portada, que pues desafortunadamente no la pueden ver, pues tratamos justamente de representar esto como una especie de rompecabezas, donde está un grupo humano, una zona natural y una serie de especies de ganado que están, digamos, conviviendo pues en el mismo lugar, y si vamos a estar todos juntos, pues hay que estar sanos todos, ¿no?
Claro, doctor Jaime, pero qué bueno y me da muchísimo gusto que en esto de facetas hacia una sola salud, pues bueno, están tocando la importancia en el primer caso acerca de los contextos ambientales, de cómo influye precisamente el medio ambiente también en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, y sin duda alguna, pues bueno, conocer lo que atacan nuestros jitomates para que los consumamos sanos y que además sean, protegidos desde antes y no se pierdan las cosechas. Y qué decir de la lactancia materna. Siempre yo creo que es importante recordar a quienes están esperando bebé que la lactancia materna es lo mejor para protegerlos durante los primeros meses de vida, si no es que hasta más. Se ha dicho que si un niño tiene lactancia materna durante al menos el primer año, es un niño privilegiado porque lo protege de muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, doctor Jaime, que nos esté recordando precisamente de estas investigaciones, de esos artículos, de esto que podemos encontrar y que es accesible para todo el público.
Pues sí, efectivamente, creo que este es uno de los artículos ahí más completos, sí. Y es un grupo grande también con investigadores de otros lugares que están trabajando pues justamente este asunto, y pues es una misión y es algo que también, digamos, consideramos nuestra responsabilidad en la revista, de dar a difundir, de difundir, quiero decir, toda la información que se está generando en grupos que, pues de alguna manera, buscan realzar la importancia de algunos aspectos como este de la lactancia, que creo que es bien importante. Aquí en Morelos, pues tenemos seguramente grupos que están trabajando en cuestiones de salud pública, pero necesitamos más tribunas, más espacios donde esta información pueda llegar al público, y buscamos que la revista y todos los medios que ahora tenemos al alcance a nivel de internet nos sirvan para este propósito. Voy a platicar rápido de otro artículo, otros dos que vale la pena verlos porque son también de aquí, de personajes en Morelos.
Adelante,
uno,
por favor.
Es un grupo que trabaja en el se llama el Centro Nacional de Epidemiología y el CENID de Salud Animal, está allá en Jutepec. Y ellos trabajan sobre un padecimiento que ataca, ahora sí, en este caso, a los bovinos, que se llama anaplasmosis bovina. Y entonces ellos hacen una especie de recorrido junto con una cierta comparación, una cierta analogía con lo que viene en la novela de Julio Verne que se llama Viaje al Centro de la Tierra, de cómo fueron encontrando el tema de los de cómo es esta bacteria que afecta pues a los bovinos, uh-huh, y cómo se transmite, sobre todo para evitar que cuando muevan el ganado de especies o de zonas que están, digamos, limpias de la enfermedad y los lleven a otro lugar, pues no se vayan a infectar, o al revés volteado, es decir, cuando están animales enfermos,
sí, sí,
o cómo lo están haciendo. Entonces, está bien interesante la historia, creo que vale la pena, son investigadores aquí de Morelos, uh-huh, y hay otro que es sobre los medicamentos que se pueden aprovechar de, fíjense nada más, de las anémonas marinas. Las anémonas es, uh-huh, que son como unas que parecen plantas, ¿no? Son animales, sí, y tienen un tipo de formas de defenderse que pues causan una irritación muy fuerte en la piel. Pero esas mismas sustancias que causan irritación a ciertas dosis y en ciertas condiciones pueden servir para, por ejemplo, combatir padecimientos como la psoriasis, que es una cuestión autoinmune. Entonces, también la investigación está bien interesante. Y este chico, que se llama Santos Ramírez Carreto, uh-huh, con su tesis doctoral sacó, le fue otorgado el premio estatal de reconocimiento estatal, que es premio por su tesis de doctorado ya hace 2 años, pero no importa, creo que es muy, muy importante dar a conocer por qué tiene él ese premio.
Exacto.
Porque la tesis está muy, uh-huh, bonita, ¿no?
Uh-huh. Y qué bueno.
Y finalmente,
que,
sí. Dígame.
No, adelante. Que qué bueno que no se quede guardada, solamente que sea para que se titule, sino que finalmente este tipo de investigaciones se den a conocer al público.
No, claro, exactamente. Uh-huh. Y él está ahora sí que localizable, ahí está su dirección y todo para que pues algunos podrán estar interesados en este proyecto. Uh-huh. Y hay personas acá en el IBT que están trabajando, pues ustedes lo saben, ese tema de venenos y antivenenos, pero en muchos casos pues lo que se ha visto es que en esos venenos, entre comillas, pues que son mezclas muy complejas, van una serie de sustancias que pueden servir como antibióticos, como medicamentos antiinmunes y una serie de cuestiones bien, bien interesantes. Entonces, ahí hay ahora sí que trabajo y preguntas para todos, ¿no?
Exacto. Definitivamente.
El último artículo que yo quisiera comentar bien es, decidimos hacer una especie de reconocimiento también de una semblanza del maestro Adalberto Ríos Salay, que es pues un personaje conocido en el medio cultural por su trabajo, sobre todo fotográfico, y como él ha colaborado con nosotros cediendo algunas fotografías para la revista justamente, pues ahora hicimos una pequeña compilación de varias interacciones que hemos tenido, y el doctor Edmundo Calva, que ustedes escucharon, uh-huh, creo que la semana antepasada,
sí,
hizo una pequeña, digamos, reseña de pues cómo lo conoció, cómo, sí, empezaron a platicar de cuestiones, de temas de interés común, y afortunadamente pues salió una reseñita muy, muy interesante que yo les recomiendo leer, es que se llama Lo que aprendí de Adalberto, uh-huh, tal cual.
Y que sin duda alguna, bueno, Adalberto Ríos Salay pues fue en un tiempo director de cultura aquí en el estado de Morelos, hizo un excelente trabajo y además conocemos su trabajo fotográfico, sus fotografías han sido representativas y han recorrido todo el mundo, tiene una gran trayectoria precisamente como fotógrafo.
Sí, exactamente, no damos cuenta de toda su obra, por supuesto, porque sería muy difícil, pero justamente en la portada es una especie de collage de varios de los títulos que ha publicado él o se han publicado con su trabajo fotográfico, y pues la verdad es que es impresionante todo lo que hay, precisamente porque hay cosas de México, de Morelos, de todo el mundo, uh-huh, y creo que vale la pena acercarse cada vez más a su obra, y decidimos que en este número iba también muy de la mano porque le pusimos al artículo algo así como perspectivas saludables de un, sí, artista extraordinario, es decir, también tiene que ver con la salud, ¿no?
Sí, por supuesto, claro.
El poder contemplar esas vistas y esos paisajes que él ha tomado, pues genera un placer muy, muy intenso, digamos, estético, es muy saludable.
Sí, no, bueno, sin duda alguna, doctor Jaime Padilla.
Así es, doctor, pues sin duda alguna todos y cada uno de los artículos que ya nos mencionó se escuchan bastante interesantes con el objetivo también pues que de llegar a la conclusión de lo importante de la salud en general, ¿no? En distintos ámbitos, y así que seguramente a más de uno le va a gustar, así que me gustaría que nos ayudara a invitar a la población a que lo lea, dónde lo puede encontrar este nuevo número. número de esta revista porque es importante. Bueno, yo no sé cuál se me antoja leer más. Todos están, bueno, sí, exacto, todos. Se antoja.
Sí, sí, pues, afortunadamente, obviamente el lanzamiento de este portal web nos ha dado una perspectiva diferente de acceso que ha subido mucho, digamos, el contacto, porque pues ahora es más fácil, se puede leer hasta en el teléfono, etcétera.
Claro. Uh-huh.
Sí. Y está en este sitio, que es biotechmob.ibt.unam.mx. Es decir, esta es la nueva casa de la revista. Ahí está la versión web, que como les digo, es muy accesible y es rápido, y se puede buscar pues por los autores, por uh-huh. si uno conoce a alguien más, o por los temas también, claro, por palabras claro. clave. Y para los que todavía nos gusta un poco así como leer páginas bonitas, bien ilustradas, uh-huh. bien acomodaditas, uh-huh. está la versión del PDF que se puede descargar uh-huh. y ya se lo lleva uno para una lectura en otro momento. Como les digo, en este momento parece que el servidor está apagado, entonces pues ahorita que lo echemos a andar ya estará disponible nuevamente el nuevo número, el número 30 ya, sí. de la revista Biotecnología en Movimiento, que publica el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Claro que sí, con mucho gusto también lo vamos a poder compartir a través de nuestra página El Ojo de la Mosca. Vamos a poner el link por ahí para que también la gente no se lo pierda. Y bueno, pues ojalá en la próxima entrevista ya podamos tener, pues ni, bueno, más bien no tengamos complicaciones técnicas para poder ilustrar bien las entrevistas. Muchísimas gracias, doctor Jaime Padilla, que tenga un excelente día.
Gracias también para ustedes, Sofía, Rosario, y para todo el público. Pues los volvemos a invitar a la lectura y a que sigan nuestras redes sociales y otros medios en los que estamos difundiendo las actividades y los productos también de investigación y desarrollo que se hacen en el instituto. Muchas pues gracias,
muchísimas gracias
buen
a ustedes
día.
Y felicidades.
Gracias, igualmente.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Agustín de Iturbide nació en Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Fue hijo criollo de un inmigrante vasco de ancestros nobles y de una mujer nativa de Michoacán. A los 17 años ingresó al Regimiento de Infantería Provincial de la ciudad. Primero sirvió al gobierno real español como oficial del ejército, adquiriendo notoriedad por la persecución de los rebeldes entre 1810 y 1816, por lo que el virrey Félix María Calleja lo ascendió a coronel. A fines de 1820, cuando tenía 37 años, se volvió en contra del régimen al que había servido fielmente y entonces plasmó su programa en el llamado Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, en la población del mismo nombre. El virrey O'Donoghue rechazó este Plan de Iguala y puso a Iturbide fuera de la ley. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de los regimientos le manifestaron su adhesión, siendo él parte del Ejército Trigarante o Ejército de las Tres Garantías, que estaba integrado por el Ejército Realista a su mando y las tropas insurgentes a cargo de Vicente Guerrero. Se defendían tres garantías: la independencia de México, la unión realista e insurgente y la vigencia irrestricta de la religión católica. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
La piedra y chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es un órgano de la Fiscalía General del Estado que, por mandato constitucional, procura justicia en materia penal electoral, investigando y persiguiendo los delitos electorales en Morelos. La investigación y persecución del delito electoral se realiza con estricto apego a derecho para proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los derechos políticos electorales de los ciudadanos, procurando justicia en materia penal electoral en forma eficiente, eficaz y profesional. Fiscalía General del Estado de Morelos.
¿Y tú, qué tanto sabes de música?
La canción The Immigrant Song de Led Zeppelin, de su álbum Led Zeppelin 3, lanzado en noviembre de 1970, está dedicada al explorador vikingo Leif Erikson, considerado uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte, y la letra hace referencia explícita a las conquistas vikingas y a la antigua religión de los nórdicos.
¿Sabes de música?
La prodigiosa pianista Aranza Ortega ofrece concierto en Teopanzolco. Multipremiada internacionalmente, la joven Aranza Ortega tocará piezas de Beethoven, Chopin, Pons y Bach. Aranza Ortega, este 1 de octubre en Teopanzolco. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Aquí puedes imaginar.
Escuchar historias.
Y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
Temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
Universal Sónica. XHUVAC, la radio de Morelos.
La cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica, 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
9:39 acabamos de escuchar a Fraser McPherson, quien fue saxofonista de jazz canadiense en 1993. Y bueno, pues queremos platicarles que, como ya le habíamos anunciado el días pasados, ayer se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Turismo. 27 de septiembre se conmemora esta fecha, y por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura se organizó una serie de eventos en donde el día de ayer comenzaron con un ciclo de conferencias con varios panelistas expertos en la materia que tiene que ver con el turismo. Y bueno, pues sabemos que Morelos se ha posicionado como uno de los estados de la República Mexicana como referencia para el turismo, no solamente local, nacional, sino también extranjero, por la amplia variedad que ofrecemos para todas las personas. Y bueno, pues el día de ayer nos pudimos dar cuenta. Se vivió un evento en el Centro Cultural Teopanzolco, tuvimos la oportunidad de estar allá, Rosario. Como también bien lo saben los que nos escuchan todos los días, pues ayer tuvimos un programa corto debido a este evento, en donde también pudieron escuchar a través de Universal Sony esta transmisión especial, en donde por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura se hizo entrega de reconocimientos a empresarios del ramo turístico de distintos restaurantes, hoteles y todo lo que tenemos para ofrecer aquí en nuestro estado.
Sin duda. Fíjate, Sofía, que tuviste la maravillosa oportunidad de estar presente y de además recorrer, estar evidentemente aquí en nuestro auditorio Teopanzolco y de recorrer lo que se estaba presentando. Yo te estuve escuchando porque finalmente estábamos muy al pendiente, y hay algo muy importante que destacar. Al turismo se le ha llamado por muchísimo tiempo la industria sin chimeneas, pero además para Morelos es muy importante porque sin duda alguna hay una gran derrama económica a través del turismo, ya sea tanto nacional como internacional. El nacional, porque estamos muy cerca del DF, claro. Y quien no viene a Morelos aquí a distraerse, a conocer actividades culturales, artísticas, recreativas, a descansar. Entonces, el turismo de fin de semana también es muy importante. El turismo nacional, buscan a nuestro Morelos por el clima, por los balnearios, por actividades también culturales, artísticas, y a nivel internacional el clima también sigue siendo predominante, pero la verdad es que el turismo ha destacado por también por la gastronomía que tenemos, por el sector artesanal también. Yo creo que vivimos en un maravilloso estado, y qué bueno que se hagan este tipo de actividades, donde supimos que hubo, tú nos vas a contar ahorita, pues muchos asistentes de universidades también que están estudiando turismo, que además llevan esta carrera o que tienen que ver con el sector cultural, que finalmente ellos van a tener que ser los próximos anfitriones, o si no ya desde ahorita, anfitriones del mundo, y que están aquí en nuestro bello, de cualquier municipio que estén, en nuestro bello Morelos.
Sí, definitivamente. El día de ayer pues tuvimos la oportunidad de aprender que el turismo abarca varias ramas, y también el hecho de que Morelos abarca, bueno, casi todos. Por ejemplo, tenemos turismo indígena, tenemos turismo gastronómico, ecoturismo, agroturismo, tenemos turismo de eventos organizacionales y empresarios, tenemos también, por supuesto, turismo de bienestar y descanso, sí, tenemos de pueblos salud. Mágicos, de salud, tenemos absolutamente de todo. Quien diga que no hay nada que hacer en Morelos está completamente equivocado. Tenemos también comunidades, tenemos cocineras tradicionales que el día de ayer también estuvieron presentes en este evento. También estuvieron varias universidades para todos aquellos interesados, como lo dijiste bien, varios jóvenes tuvieron la oportunidad ayer de compartir sus experiencias, jóvenes que están estudiando no solamente turismo, no solamente gastronomía, sino también administración de empresas turísticas, sí, sí. Gerencias turísticas,
sectores
y
culturales,
bueno, sectores
también,
culturales
sí.
También, exactamente. La verdad es que me sorprende la cantidad de carreras que hay en este tiempo, ¿no? Que tienen una diferentes ramas, diferentes bifurcaciones, pero al final con el mismo objetivo de ofrecer a las personas principalmente lo que tenemos aquí en el estado de Morelos. De todo tenemos, y sobre todo por este buen clima que nos caracteriza a nivel mundial. Así que fue un evento bastante interesante. Con te digo, también vinieron panelistas que nos hablaron de distintos temas, y bueno, pues van a seguir estas actividades. Los invito a que estén pendientes a través de la página de Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, porque ahí se van a estar conociendo detalle qué es lo que se van a realizar en estos días que restan de la semana en torno a este evento del Día Mundial del Turismo, porque también, por supuesto, no olvidemos la parte cultural, que también nuestra cultura llama a otras localidades para que vengan a ver qué es lo que tenemos para ofrecer. Bueno, nuestros maravillosos chinelos también, por supuesto, y hay de todo.
¿Bailaste el chinelo?
Sí, claro que sí, por ahí anduvimos y tuvimos la oportunidad de compartir también con los diferentes expositores que traían sus productos de distintas localidades. Fíjate que tuve la oportunidad de comprarme unas ricas tostadas de nopal.
No, bueno, ya ni me digas,
deliciosas,
ya me dio hambre.
Exactamente, no, bueno, así que pues fue una experiencia increíble, sí, así que los invito a que sigan informándose a través de la página de la Secretaría de Cultura.
Sin duda.
Pues bueno, siendo las 9:45, ya tenemos a nuestra siguiente invitada en la línea telefónica. Ella es Rubí Espinal, quien nos va a hablar sobre esta rodada que tendrán, Intrépidas, Rodada Urbana, Noche de Museos. Cuéntanos, Rubí, bienvenida al Ojo de la Mosca. Te vemos también a través de Facebook Live.
Ahí estamos.
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de esta rodada. Cada noche, cada último miércoles de mes, tenemos estas rodadas a la noche desde los museos. Pero en esta ocasión, pues estamos muy honradas porque la tallera nos reservó este espacio para poder hablar, tener charlas ciclistas. La idea con esta rodada es dar a conocer un poco más sobre el ciclismo en general, un poco incluso entender que el ciclismo no solo es deportivo o recreativo, como muchas veces solo se le encasilla en esas partes, sino también es un medio de transporte, y que las ciudades también hace falta como que voltemos a visualizar esa parte.
Claro, definitivamente. Aparte, pues es importante mencionar que el uso de la bicicleta también no solamente aporta a la salud de la persona que realiza o que lo practica, sino también en cuestión de sustentabilidad. Sabemos que es un medio que de alguna manera sería urgente y necesario que lo implementáramos la mayoría, ¿no? Así que pues me parece importante que hagan este tipo de encuentros, esta rodada. Platícanos también, por supuesto, quién puede participar, quién puede formar parte.
Pues todas las personas que quieran, que ya sepan rodar, les invitamos, pueden ser hombres, mujeres, niños, niñas, las personas que ya sepan rodar.
Estamos teniendo un poquito de problemas con tu señal, Rubí. A ver si te puedes mover un poquito más para no perder la comunicación, porque se escucha entrecortado. Alcanzamos a escuchar que esta rodada pues es abierta al público en general. El único requisito es que sepan rodar, por supuesto, que sepan andar en bicicleta para que puedan ser parte. Y bueno, sobre todo para no causar ningún accidente, ¿no? Es importante.
Exacto. Y bueno, acabas de mencionar que efectivamente, pues la bicicleta, ¿no? ¿Quién no? Bueno, a mí me encanta la bicicleta, obvio. Así aquí es. En Cuernavaca, por bajadas y subidas, como que le pienso. Pero qué interesante que hagan este tipo de rodadas y que se dirijan precisamente hoy miércoles, que son las noches de museos, y que van a estar en la tallera. Entonces, pues bueno, será sin duda alguna una gran actividad, y parece que ya la tenemos en la línea de nueva cuenta.
Ahí viene. Está, Rubí, te escuchamos.
Muchas gracias. Pues les decía que en esta rodada pueden participar todas las personas que ya sepan usar la bici, tengan la edad que tengan, pueden ser desde infancias hasta personas adultas, hombres y mujeres. También es importante señalarlo, porque a veces, como el colectivo tiene nombre femenil, piensan que solo pueden rodar mujeres. Sí es importante mencionar que buscamos hacer énfasis en que haya más mujeres en la bici, pero que son bienvenidas todas las personas, independientemente de su género.
Claro. Rubí, salen hoy a las 6:00 p.m, donde están las letras de Cuernavaca, aquí en nuestra Plaza de Armas. Pero, ¿y antes hay como indicaciones previas? Después que llegan a la tallera, ¿qué actividades van a tener? Cuéntanos de ello.
Sí, damos algunas indicaciones breves. Es importantísimo que nos ayuden a llegar temprano o incluso un poquito antes de las 6. Las indicaciones son breves y rápidas, pero si llegan a tiempo podemos como avanzar más rápido y de ahí rodamos hacia justo la tallera. Y dentro de la tallera pues vamos a tener estas actividades, una charla donde invitamos a otros colectivos ciclistas para que nos platiquen también como sus experiencias. Como les mencionaba hace un momento, hay personas que practican ruta, montaña o de manera urbana. Entonces pues diferentes colectivas nos van a platicar sobre sus experiencias y al finalizar vamos a tener como un breve taller donde vamos a hacer algunos ejercicios sobre la bici.
Perfecto. También Rubí, ¿es importante que todos cuenten con su propia bicicleta?
Sí, esa parte sí es importante, que cada quien lleve su bici. En ocasiones podemos prestar bicis, pero no en esta, ya que bueno, requiere una logística diferente. Sin embargo, pues aprovechando, si me lo permiten, damos talleres justo para aprender a andar en bici o mejorar las habilidades ciclistas. Uh-huh. Y ahí sí llevamos bicis para préstamo, porque sabemos que muchas personas pues justamente no han aprendido porque no tienen una bici. En esta claro. parte sí llevamos bicis de préstamo, pero para la rodada sí es importante que cada quien lleve su bici y de preferencia pues elementos de protección como casco, sobre todo.
Claro, Rubí, y en esa parte te quiero preguntar, ¿llevan ustedes algún tipo de botiquín o algo por alguna situación? No sé, una caída, una raspada, a lo mejor baja de energía o cosas así.
Sí tenemos, sin embargo, bueno, este es un recorrido muy cortito.
Sí.
Y es en la, pues es prácticamente nocturno ya.
Sí.
Lo que sí es importante es que también lleven luces, luz roja atrás, luz uh-huh. blanca adelante. Y llevamos elementos básicos realmente. Y justamente lo que buscamos también con este tipo de rodadas es pues mostrar que la bici es segura. Realmente nunca hemos tenido algún incidente grave, ni menor tampoco, sobre la bici rodando. Sí puede haber, no digo que no, como algún tipo de accidente, uh-huh. pero pues también buscamos como desmitificar esta parte que puede ser peligrosa, que Cuernavaca no se puede rodar, y como cosas de este tipo.
Claro. ¿Y qué recomendaciones le darías a los automovilistas?
Pues sobre todo entender que vivimos en una ciudad compartida, uh-huh. que todas y todos tenemos derecho a llegar a nuestros lugares de destino, sea la manera en la que nos transportemos, en la que nos movamos, ya sea caminando. Entender que no todas las personas se mueven en transporte particular, que de hecho es una minoría la que se mueve en transporte particular. Sí. Menos del 30% de la población en Cuernavaca y en Morelos tienen automóvil particular. Quiere decir que el resto de la población, que es el 70%, nos movemos caminando, en transporte público o en medios no motorizados como la bici. Entonces es importante esa parte, pues respetarnos, a todas las movilidades, respetar la vida. Entender que un automóvil es justo para eso, para transportarse y no para apropiarse de las calles.
Definitivamente. Sí. Pues mucho éxito, Rubí, muchas gracias. Entonces, esta tarde a las 6, el punto de reunión en las letras de Cuernavaca, en el Zócalo de Cuernavaca, y de ahí van a la tallera todos juntos. Ya tienen un recorrido predispuesto para que también no haya confusión, ¿verdad? Y todos van a ir en grupo, y me imagino que si alguien se queda atrás, lo van esperando.
Así es, vamos cuidando de todas esas partes, uh-huh. Cuidando como a las personas que se van rezagando, uh-huh. Las que tienen menos experiencia, uh-huh. Generalmente las mandamos hacia adelante, y si en algún momento nos separamos mucho, pues reagrupamos.
Perfecto, muy bien, pues mucho éxito y muchas gracias, Rubí Espinal.
Al contrario, gracias a ustedes.
Hasta
gracias
luego,
por el
Rubí.
Espacio.
Buen día.
Gracias.
Gracias. expresiones del arte. Acércate a un recinto impulsor del talento artístico mexicano. Un ejemplo de la riqueza y diversidad artesanal pasando de lo clásico a lo contemporáneo. Museo Nacional de Arte Popular Mexicano.
Se trata de un reconocido edificio de estilo Art Deco en el país. Este espacio, creado por el arquitecto Vicente Mendiola, restaurado por Teodoro González de León, se distingue por ser uno de los inmuebles más llamativos del corazón de la Ciudad de México.
En su interior encontrarás expresiones netamente mexicanas que servirán para identificarte con tu cultura y tradiciones.
A través de sus salas puedes hacer un recorrido por la esencia de arte popular mexicano, el arte popular y la vida cotidiana, el arte popular y lo sagrado, y el arte popular y lo fantástico, además de contar con exposiciones temporales significativas.
Es considerado Patrimonio Artístico de la Nación y se encuentra en Revillagigedo 11, Colonia Centro. Expresiones del arte.
Nueve de la mañana con 55 minutos. Seguimos en el ojo de la mosca y ahora vamos a platicar con Salvador Omontero, quien nos va a hablar sobre la presentación del libro Ecos de Tamoanchán. Bienvenido, Salvador, ¿cómo te encuentras?
Gracias, muchas gracias por la entrevista y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, pues platícanos acerca de este libro, Ecos de Tamoanchán, de qué se trata, de qué nos habla, para pues ya estar pendientes y sobre todo que la gente acuda a la presentación.
Bien, el libro consiste en la interpretación en español de los significados de 509 sí. localidades del estado de Morelos, que tiene nombre indígena. Esto es una actualización de otros trabajos que se han realizado anteriormente, por ejemplo, el de Cecilia Robelo, uh-huh. o el de maestro Peña Fiel, que uh-huh. tienen ya más de 100 años de haberse realizado. Entonces es una actualización muy importante porque está incluyendo nombres de lugares que antes no habían sido tomados en cuenta. Y en este caso tenemos 509 nombres de localidades con nombre indígena.
Muy bien, wow. Salvador, ¿y a qué comunidades te estás refiriendo que no habían sido tomados en cuenta por los autores anteriores?
La situación es que el crecimiento urbano uh-huh. en todo el país, en todo el mundo, y particularmente en el estado de Morelos, ha provocado que lugares que antes eran parajes rústicos, parajes selváticos hasta ese nivel, ahora ya sean poblados. Por eso uh-huh. es que se requiere esta actualización. Como ustedes han de observar, la mancha urbana ha crecido, se han invadido los barrancas, las colinas, los cerros, todo esto. Estamos creciendo, entonces, pero se mantienen uh-huh. los nombres de los lugares. Y eso es lo que pues trato de interpretar para que mantengamos nuestra identidad como uh-huh. Pueblo de origen indígena.
Claro. Salvador, danos algunos ejemplos de los que se han conservado y, por favor, de los nuevos que vas a presentar tú en Ecos de Tamoanchán.
Por ejemplo, Chapultepec. Uh-huh. Tenemos ahí un parque muy bonito, casi en el corazón de Cuernavaca.
Sí.
Chapultepec es un lugar que normalmente lo interpretamos como el Cerro del Chapulín, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es muy correcto. Pero algunos glifos que se presentan en los códices nos remiten a que en la parte inferior del glifo hay dibujos de agua. Sí. Entonces esto ya nos está dando otro tipo de interpretación, que sería Chapana o Chapaloa, mm-hmm. que es gran agua. Entonces Chapultepec no solo es el Cerro del Chapulín, sino sería el Cerro de las Grandes Aguas, por ejemplo. Mm-hmm. ¿Sí? Hay, por ejemplo, localidades, el propio Tamoanchán, no existía sí. un Tamoanchán físico, sino que es un Tamoanchán mítico, ¿sí? Pero ahora ya hay algunas colonias que aprovechan este nombre para tener esa imagen de reflejo histórico.
Ese fue un ejemplo, pero y sin duda alguna te auxiliaste de las toponimias y de todo lo que ya se había descubierto, inclusive y
claro,
escrito, ¿verdad?
Claro. Sí. Sí, por supuesto. Pero no es simplemente copiar y pegar, ¿sí?
No, claro.
Sino que inclusive hago algunas críticas a los trabajos previos de los de los autores previos. Trato de hacer algunas correcciones.
Claro.
Por ejemplo, don Cecilio Robelo, cuando se refiere a Huatecalco, uh-huh. Dice que son casas abovedadas, pero en el mundo indígena no había casas abovedadas, uh-huh. ¿sí? Entonces sería incorrecta esa interpretación.
Entonces tú haces precisamente esa, dijéramos, acotación, donde no era real, sino la realidad es otra, diferente a lo que se había plasmado.
Claro, por ejemplo, Temoac.
Sí.
El maestro Robelo dice que es bajada del agua, pero en Temoac no hay agua, no hay en el término de Temoac, sí. No encontramos la partícula que nos signifique agua,
sí.
Entonces sería Atelotemoac, ¿sí?
Okay.
Y así son, pero también estoy reconociendo algunas cuestiones que sí son exactas en los autores.
Oye, claro, y además me imagino que realizaste también una investigación previa,
profunda,
¿no? Para de alguna manera estar en lo correcto.
Sí, le platico. Este trabajo empezó como una afición, pero poco a poco lo fui dando seriedad. Y primero me iba yo a las bibliotecas, te platico de hace 20 años, no había tanta facilidad de los medios electrónicos.
Sí.
Estuve en la biblioteca del Centro Cultural Mexiquense, allá en Toluca, estuve en la Biblioteca Nacional de México, estuve en la Biblioteca de México, ahí en el centro, en Valderas, estuve en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Esas son fuentes documentales, pero también hice mucho trabajo de campo.
Sí.
Me moví en casi todo el estado de Morelos, entrevistando a personas indígenas, entrevistando a estudiosos indígenas que me fueron asesorando, ¿sí? Y esto les pedí a algunos nahuatlatos que me revisaran el trabajo. Por ejemplo, en Xochocotla hay un ingeniero nahuatlato muy importante, don Felipe Navarro, que de los 509 me corrigió 5.
Sí.
Entonces es un gran porcentaje. Casi sé qué calificación de 10, ¿no?
Sí, bueno. Oye, Salvador, pero vas a revolucionar todo lo que tiene que ver precisamente con toda esta parte, ¿no? Porque
más
ya son cosas diferentes.
Sí, y más que revolucionar es reforzar. Volver a revivir, a recrear, digo yo, en uno de mis trabajos. Es recrear en dos sentidos.
Ajá.
Primero, recrear nuestra identidad como raíz indígena. Uh-huh. Todos nosotros, aún siendo mestizos, tenemos nuestra parte indígena y eso es lo que hay que reconocer, recrear nuestra identidad.
Uh-huh.
Por otro lado, recrearnos. El libro es un librito que no se lee en orden de la página 1 a la página 200. Se lee curioseando. A ver qué dice aquí, a ver qué dice acá. Entonces pueden andar brincando las personas muy, rápidamente encontrando los significados de los nombres según los que les vayan interesando. Es un libro muy, muy ágil.
Sí. Pues qué bueno. Y hoy, precisamente a las 5 de la tarde, se estará presentando allá en la sala. Sí, dilo.
Es la sala Manuel de Belmonte del Jardín Borda.
¿Y quién te va a estar acompañando en esta presentación?
¿Perdón?
¿Quién te estará?
Me acompaña el maestro Carlos Franco Ruiz, que es presidente municipal de Tlaquiltenango.
Okay.
Él es historiador y entonces tiene mucho conocimiento de esto, ha sido profesor de historia durante mucho tiempo.
Uh-huh.
Me acompaña también el doctor Gerardo Gama, el director de la Escuela de Turismo de la UAM. Pues es muy importante porque uno de los factores que contribuyen a la identidad y a la paz y a la comprensión es el turismo.
Sin duda. Sí, sí.
Y estos nombres son una aportación para que los propios estudiantes de turismo tengan una noción cultural muy fuerte de lo que le pueden ofrecer a las gentes que nos lleguen a visitar aquí en el estado.
Claro, y muy de la mano precisamente con el día de ayer, con el Día Mundial del Turismo. Qué bueno que se está dando esta presentación.
Es una grata coincidencia.
Sí, sí. Pero qué bueno, también, Salvador.
Sí, y también va a estar con nosotros la doctora Wendy Lucía Morales.
Uh-huh.
Ella va a ser representante del doctor Juan de Dios González, rector del Colegio de Morelos.
Uh-huh.
Ahí vamos a tener un enfoque humanista de lo que es el significado la capacidad humana para reconocernos en nuestro espacio, para ponerle nombres a las cosas, para ponerle nombres a nuestros lugares y de ese modo tener conciencia.
Sí.
Tener una conciencia del lugar donde nos situamos y de nuestra propia identidad. Entonces, claro, este panel es muy, muy importante. Yo creo que nos va a aportar mucho. Ojalá y puedan acompañarnos.
Definitivamente.
No, bueno, sin duda alguna.
Entonces, esta tarde, miércoles 28, en el Centro Cultural Jardín Borda, en la Sala Manuel M. Ponce, a las 17 horas, la entrada es libre, ¿verdad?
Es libre. Con todo gusto, ahí vamos a tener un registro y les vamos a dar un su programa y un boleto.
Perfecto. ¿También ahí se pueden conseguir los libros?
Con todo gusto. Ahí va a estar un stand para que puedan adquirir el libro.
Pero además autografiados por ti, ¿no, Salvador?
Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Sí, es muy importante pues esa aceptación que he tenido del libro. Nos ha permitido hacer muchos amigos. Es una obra que me ha permitido hacer amigos aquí en el Estado de Morelos.
Pues maravilloso. No hay duda. Muchas felicidades. Mira, las dos al mismo tiempo en coro. Muchas felicidades, Salvador.
Pues estoy muy complacido. A ustedes les agradezco mucho esta posibilidad de comunicarme con la población de Morelos para que puedan interesarse en esto. Y también expresar mi agradecimiento a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, que es la que me ha abierto las puertas. Un comentario nada más. Esta presentación estaba programada para 2020, antes de la pandemia. Entonces ahorita estamos retomando otra vez esto y pues sigue firme la Secretaría de Turismo y Cultura en atender los aspectos culturales del Estado.
Qué fortuna que ya se va a poder realizar ahora sí.
Sí, sin duda.
Estamos muy contentos todos.
Muchas felicidades, un gran abrazo.
Éxito.
Pues muchas gracias, los esperamos por ahí.
Con gusto.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta. En su tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de La Radio de Morelos.
Acá no hay ni más chingo, Rayani. Tu cono y tu tao, ya ha onda vanishingo. Mao con el chisama cuayo con, de mao, con el chihaño de chachayo, con el chihashini bayo, tanto cuyo cuaco bayo, tichinu morelos, atinuni, te ha cuenta ni chanya yo ni ha onda vanishingi tayo, tu samayo chachayo yo, hayo chava.
Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos.
Cuenta ni un nuevo programa ya, yo ni tu oranda catiño coquín y cuenta chin, tayo ni cuchin ni un programa ya, tu yo cuaca no tu cochin ni un gran chichin.
Ana Cirrey y la Orquesta Filarmónica de Morelos Benning este 29 de septiembre en Teopanzolco. Más de 90 músicos en escena acompañan la elegante voz, dulzura y sensualidad de Ana Cirrey. No te puedes perder este espectacular concierto. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco. Eres casi el hombre.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Con 12 minutos, acabamos de escuchar a Ben E. King. Nació un día como hoy, pero de 1938, cantautor estadounidense de Rhythm and Blues. Y bueno, con esta canción maravillosa que está sonando a través de Universal Sónica. Y continuamos en El Ojo de la Mosca. Ya se encuentra aquí en cabina con nosotros Malena Durán, quien nos va a hablar sobre el noveno Festival del Juego, La Jugarreta, Espacios de Participación AC. Aquí jugamos todos. Bienvenida, Malena.
Sí, bienvenida, Malena.
Muchísimas gracias a las dos. Gracias por la invitación y gracias a todo el público que nos escucha. Pues represento una organización que se llama La Jugarreta, Espacios sí. de Participación, y una de las cosas que hacemos, nuestro principal objetivo es el fomento y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y uno derecho muy importante es el derecho al juego, ¿no?
Exacto.
Que se ha promovido y que a veces los adultos no tenemos como la dimensión exacta de qué significa
el juego.
El juego. Porque a veces decimos a los niños, vete a jugar, vete a jugar, vete a jugar, ¿no? Pero aquí hay un contenido mucho más profundo, tanto para ellos como para nosotros como adultos, porque el juego forma parte de la vida desde el alba de la civilización, para niños y para adultos. En realidad, la separación del juego, digamos, como parte del mundo de los niños, del universo de los niños, es algo que sucede apenas el siglo pasado, el siglo antepasado. pero en realidad los niños nos piden que los acompañemos a jugar. Entonces, este es un festival que nosotros hemos, es la novena edición, que hemos hecho durante varios años. Lo suspendimos un año antes de la pandemia y los dos de la pandemia, por supuesto. Pero es un festival que tiene una característica especial, es un festival comunitario. Era un festival totalmente voluntario donde reuníamos en la cabecera municipal, en el atrio de la Iglesia de la Natividad, que es un monumento sensacional, y con apoyo justamente de muchos grupos y de muchas personas, de muchas instituciones de la localidad, hacíamos ahí el festival. Entonces había, no sé, miles de cosas, que juegos durante 8 ediciones. Era voluntario, entonces pues como podíamos hacíamos, recibimos apoyo siempre de los comerciantes, de la gente del mercado que daba comida para los asistentes, para los facilitadores que trabajan en los talleres, de las instituciones como la Secretaría de Cultura, el exconvento, en fin. Este año tuvimos la posibilidad de entrar en la convocatoria de PROFES, del programa PROFES de la Secretaría de Cultura Federal, y ganamos.
¡Ay, felicidades! Entonces fue mucho,
es muy emocionante, bueno, sí. Y lo decimos con mucho orgullo.
Bueno,
porque,
¿cómo no?
Porque en todo el estado fuimos el único festival beneficiado, ¿no? Entonces decidimos que en vez de hacerlo en un solo lugar, el festival se dividiera en 4 comunidades del municipio, ¿no? Algunas comunidades que no
¿De
tienen...
¿De qué municipio, María?
Del municipio de Tepoztlán, perdón, disculpen. Sí. Sí, todo esto ha sucedido siempre en Tepoztlán. A veces nos pasa que los niños y las personas de las diferentes comunidades que están alejadas de la cabecera, pues no tienen oportunidad de asistir o de tener como esta variedad, ¿no? De esta diversidad de propuestas culturales, ¿no?
Claro.
Entonces es un festival que lo que hacemos es jugar.
Sí.
Invitamos al juego y además de promover el artículo 33 de la convención
de, este derecho.
De los derechos, sí. Lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que ha sido muy exitoso es que promovemos la convivencia.
Claro.
La convivencia comunitaria, la convivencia familiar. Entonces invitamos a las escuelas y tenemos talleres, muchos talleres, tenemos 10 en esta ocasión y tenemos espectáculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Tenemos un espacio maravilloso que se llama Todo de Cartón, que es construir con cartón. Entonces, los niños,
lo que tú quieras.
Lo que ustedes quieran. Ahí hay cartón, pegamento, cinta.
Y echar a andar tu creatividad.
Exactamente. Ajá. En otras ediciones hemos tenido que nos han construido platillos voladores, trenes, estufas.
Carritos, ¿no?
Salen ahí con eso. Cartón, entonces. Tenemos otro espacio que es, me voy a permitir ver mi ahora sí que mi acordeón, ¿no?
Sí, claro.
Y sobre todo, Malena, también resaltar la importancia del juego en infantes, lo que te permite a ti más conocimiento, conocer más tu entorno y estar muy al pendiente de todo lo que está pasando con tu comunidad también a través del juego y la convivencia, como lo acabas de comentar, ¿no?
Claro, pero además además de lo que estás diciendo, el juego desarrolla habilidades.
Sí, claro.
¿No? Que
y destrezas.
Y destrezas que tenemos que poner a lo largo de la vida y que yo me atrevería a decir que también son parte de las habilidades que nos hacen ciudadanos, de la ciudadanía, porque uno hace negociaciones en el juego, cuando juega uno canicas, dice, a ver, bueno, las agüitas o las
sí,
oscuras.
Sí, claro, o sea, también a través del juego se pueden aprender infinidad de cosas, hay muchas posibilidades y bueno, también es fomentar el desarrollo, qué mejor que aprender de una manera divertida, ¿no?
Así es, siempre todo es muy lúdico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, las propuestas son, hay juegos de mesa, o sea, hay un espacio para que ustedes entren y hay diferentes juegos de mesa.
Me estoy imaginando la lotería, serpientes y escaleras, la oca, ¿no?
La oca, no solo juegos tradicionales, el jenga, muchos juegos de construcción, ¿no? Juegos de destreza.
Damachinas.
Exacto. Por ejemplo, tenemos ahí mismo, bueno, no en ese espacio, sino en otro, un sudoku jugante, que es este juego de origen. origen japonés, pero es un tablero gigante para que es un juego de destreza y de agilidad mental.
¿No? Ese no lo conozco.
Hay que hacer, se suman sí, números y se hacen, es como un tablero mágico, ¿no? Mira. Tenemos un espacio que es para el disco volador, que es un, que van a jugar frisbee.
Ay, sí,
o sea, todo el día van a estar jugando ahí. El patoli, que el patoli es un juego prehispánico. Ajá. Tanto de ritual como con un tablero también, un juego de, digamos, de destreza y de un de desarrollo de estrategias mentales,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se hace como juego, es un juego prehispánico que jugaban los niños en el antiguo México, que además se hace como una especie de ritual a los cuatro vientos, a la vida, al camino, lo que significa vivir. Sí. También tenemos, bueno, un espacio que le llamamos popurrí de actividades, donde van a estar cambiando de juegos.
Se les van rotando.
Se les, ajá, va rotando. Tenemos un espacio que nos gusta mucho que se llama Bebeteca Dos Orugas, que está armado por una organización que se llama Pupa uh-huh. Cultural.
Ah, y o sea, hemos tenido acá, uh-huh, en El Ojo de la Mosca.
Esmeralda, sí.
Sí, cómo no.
Entonces uh-huh. ella va a tener la Bebeteca, que es para uh-huh. desde los chiquitos, y luego un espacio, digamos, un tiempo especial para preescolar. Uh-huh. Y para mamás y niños pequeños, mamás que van o adultos que van acompañando uh-huh. a estos chiquitos, ¿no? Que leen, que les ponen juegos de para tocar, para morder, uh-huh, ¿no? Lo que sí. hacen los chiquitos.
Pues sin duda alguna bastante interesante.
Sí, muy interesante.
Y me gusta que sea un trabajo comunitario, ¿no? Para sí. acercar precisamente, como lo mencionabas, pues a los niños que a lo mejor no tienen como tanto acceso a las actividades que a lo mejor se hacen en las cabeceras municipales o aquí en la capital, ¿no?
Sí, tenemos cuatro espacios, ¿no? Bueno, uh-huh. esta, la primera fecha es el día de mañana uh-huh. en San Juan Tlacotenco. La segunda fecha es el 7 de octubre, o sea, el siguiente viernes, uh-huh. el viernes de la siguiente semana,
¿sí?
y es en Santo Domingo, Cotitlán,
okay.
que también es poco conocido, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ese es en el atrio, tanto en el atrio de la iglesia como en la cancha de sus múltiples. Luego, el día 14 en Santa Catarina, que es antes de llegar a Tepoztlán,
sí.
¿no?
Sí.
Que es ahí en la escuela, que las escuelas, agradecemos también al instituto, al IEBEM, porque nos autorizó no solo trabajar en las escuelas, sino que los niños, las niñas pudieran salir, bueno, en este caso van a estar ahí dentro de su escuela,
sí.
a los talleres. Y el último día cerramos en el barrio de San José, en un espacio que le llamamos La Joyita, atrás de las canchas de fútbol. Tenemos ahí el día 21, el viernes, uh-huh. es nuestro gran cierre. Tenemos muchos espectáculos. Tenemos, por ejemplo, para este fin de semana, para mañana, tenemos en la mañana a las 12, ¿Qué cuentan los tambores? Que es un uh-huh. espectáculo de tambores y narración. Y a las 5 está con nosotros Sergio Guevara, que es un titiritero también, uh-huh. digamos, de avecindado morelense,
sí.
bueno, de corazón argentino, sí. pero avecindado, y son títeres, ¿no? Entonces, así tenemos durante varios, vamos a tener grupos de guerrero que uh-huh. vienen a estar con las niñas y los niños. Un grupo que se llama La Mancha, que es teatro. Tenemos también un circo, bueno, actividades circenses que vienen de Yucatán, ¿no? que nos hicieron el favor de asistir para acá. Entonces tenemos, y vamos a cerrar el día 21 con un grupo de rock todavía.
Ándale.
Sin confirmar.
Mira, qué padre.
Qué padre.
Vamos a ver,
sí.
Entonces, pues, están totalmente sí. cordialmente invitados.
Todas las actividades.
Gracias. Pues, Malena, ¿hay
yo quiero
alguna
ser
página?
Niña otra vez.
Sí, por, claro. No,
los invitamos a los adultos.
¿También se puede?
También, sí. por supuesto. Vamos a tener espacios y a veces para compartir, decir,
sí.
nada de que, porque a veces llegan los adultos
sí,
con
sí,
los niños
claro.
y dicen, píntale esto, hazle aquello.
Sí,
no, decimos, no.
No, déjalo.
Cada quien su creatividad. Ajá.
Y quiere usted hacer la actividad.
Claro.
Vamos a invitar a los adultos.
Ándale, qué maravilla.
Integremos, incluyamos.
Claro, ¿no? qué maravilla, Malena. ¿Hay alguna página de Facebook, redes sociales o algo para poder ponernos en contacto con ustedes, saber más de todas estas actividades? Porque el programa está bastante amplio
sí.
y además que van a ser varios días de actividades y creo que sería importante que la gente lo cheque a detalle.
Ah, mira, te voy a dar el teléfono por un lado, el
¿sí?
contacto del teléfono es el 739
¿sí?
688 1886, que es un número de Tepoztlán.
Uh-huh.
Tenemos digamos, la página de info@lajugarreta.org.mx y en Facebook es @lajugarreta.
Perfecto. Muy bien, pues ahí está, Malena, mucho éxito y que sigan con esta bonita labor.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades y qué bueno que retomaron todo esto.
Claro, es que gracias sí. a que la pandemia está terminando.
Sí.
Les quiero, a lo mejor no lo mencioné, es un evento gratuito, ¿eh?
Exacto.
No se paga.
Perfecto.
Tanto. Vamos a divertirnos y a jugar.
Por favor. Jugar. Lo necesitamos. Mucho, gracias, mucho, mucho. Gracias a ti,
gracias,
Malena.
Gracias, Malena.
Expresiones del arte. Mérida se caracteriza por ser cuna de escritores, pero también por su belleza arquitectónica. Tal es el caso del Teatro José Peón Contreras, que tras un siglo de haber sido inaugurado, es orgullo y emblema de la cultura yucateca, referente inconfundible del estado.
Está inspirado en el estilo neoclásico francés y el proyecto fue encargado al arquitecto italiano Pio Pacentini y al ingeniero Enrico Deserti.
El inmueble es un magnífico exponente de las tendencias estilísticas del momento histórico de su edificación. Integra con acierto elementos formales y decorativos distintivos con técnicas constructivas de su tiempo.
En el mismo lugar donde se levanta, funcionó antes el Teatro San Carlos, inaugurado en 1807 y rebautizado en 1878 con el nombre del principal dramaturgo yucateco del siglo XIX.
Está ubicado en el centro histórico de Yucatán y es patrimonio artístico de todos los mexicanos. Expresiones del arte.
Catarina. Todas las personas y cosas tienen una historia que contar. Aquí va la de una vitrina de la Casa de Morelos. En los 90s llegó una donación del Castillo de Chapultepec, mueble que se encontraba en sus bodegas. Es una pieza hecha en Europa y traída a México a principios del siglo XX. Está hecha de hierro forjado, vidrio soplado y tablones de madera. Tiene dimensiones de 70 centímetros de altura y un largo de 3 metros. Pesa aproximadamente 300 kilogramos. Desde hace 30 años, este singular mueble histórico ha formado parte de los bienes históricos del museo, aparte de su segundo uso como vitrina. Los trabajadores la conocen como la Catarina. Berta Barreto Zamudio, Ina Morelos.
Irnos, queremos compartirles la agenda de la Dirección de Publicaciones para todos los que les gusta la lectura. El miércoles 28, de manera presencial, este día, habrá lectura en voz alta y también manualidades. Nos está invitando Ana Sendejas de las Salas de Lectura a la Biblioteca del Mercado en Cuernavaca, Morelos, a partir de las 12 hasta las 14 horas en la Biblioteca del Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca. Está dirigido a niñas y niños de 5 a 10 años de edad. Hay un cupo limitado, máximo 8 participantes, y pueden pedir informes al correo analicriscendejas@gmail.com. También el jueves del día de mañana, de manera presencial, cuenta cuentos conociendo a un nómada con la mediadora Nadia Altamirano de la Paralibros Tenextitla en el municipio de Tepoztlán, Morelos, a las 12 horas en la primaria Benito Juárez en San Andrés de la Cal, Tepoztlán, Morelos. Esto va para niñas y niños de 6 a 12 años. Hay un cupo máximo de 20 participantes. El correo altamirano.nadia@gmail.com. Y también mañana, de manera virtual, círculo de lectura con el libro Los Hermanos Karamazov de Fiodor Mikhailovich Dostoyevsky, con la mediadora Norma Roldán del Club de la Lectura Ecos del Alma de Tlaltizapán, a las 18 horas. Esto es para mujeres adultas. Hay un cupo de 25 personas y las inscripciones e informes al correo ecosdelalma@gmail.com.
Y bueno, también tenemos para mañana jueves, de manera virtual, pues bueno, Eva Luna de Isabel Allende. Invita a Pilar de la Paz, de la Sala de Lectura Mujer, Café y Libros en el municipio de Jutepec. Saludos a Jutepec. Y también el próximo miércoles, pero ya será el miércoles de manera virtual, inauguración de taller Mujer, Escribir Cambia Tu Vida. Imparte Norma Roldán vía Zoom. A partir de las 17, es decir, a partir de las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Entonces, pues bueno, ahí están las invitaciones. ¿Cómo ves, Sofía?
Así es, pues para todos aquellos interesados en leer, vayan a consultar también en la página de la Dirección de Publicaciones. Ya nos vamos, son las 9:28. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del Ojo de la Mosca. Los esperamos mañana también en punto de las 9:00 a.m. con más información, más entrevistas, por supuesto. Mi nombre es Sofía Ocampo y nos despedimos. Gracias, Rosario.
Pues que sigan teniendo un excelente miércoles. Hasta mañana.
Hasta mañana. Escucharemos a Miles Davis, músico y trompetista de jazz. Nació un día como hoy, de 1991.
Conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica. XHVAC, la radio de Morelos.
La cima de Ocotepec, con 10.